Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.
El colibrí.
El colibrí. El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí.
El colibrí.
El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
El colibrí.
Y 2 de la tarde. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través del dial 1430 Uniminuto Radio y por supuesto a través de los podcasts de subidos a la página de internet de Uniminuto Radio. Esto es El Colibrí. En el control master, como siempre, tenemos a Paola Álava, comunicación digital Alejandra Sánchez, en el Lirio de la Paz Valerie Medina y Daniela Ovies, en la producción María Perea Díaz, dirección general Fernando Gutiérrez y Melissa Guevara en la producción de Dramatizados. Bueno, muy buenas tardes a mi mesa de trabajo. Por aquí tenemos a Alejandra Sánchez. Muy buenas tardes. ¿Y cuáles son nuestros temas del día de hoy?
Buenas tardes, María. Buenas tardes, Meli. Espero que estén muy bien. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Pues yo le cuento que los temas de hoy van desde una charla ilustrada de Rosa Parks y los derechos civiles en Estados Unidos de Ana María Ramírez, que es una investigadora radialista del semillero El Vuelo del Colibrí. También tenemos en nuestra sección especial El Lirio de la Paz a Valerie, que nos trae un tema sobre los jóvenes y la paz, y la entrevista de Fernando Gutiérrez con Carolina Mendoza sobre sistematización de Sembrando Paz. Y pues en la música del Colibrí le traigo una sorpresa.
Bueno, presentando esta pieza radiofónica que se titula Rosa Parks y los derechos civiles en Estados Unidos, vamos a escucharla.
El colibrí pica la flor del tulipán y salta el néctar de la esperanza.
Es una historia basada en hechos reales con algunas adaptaciones. Ella es Rosa Parks, una de las figuras más importantes por la reivindicación de los derechos civiles en Estados Unidos. Un ícono para la raza negra.
Te voy a contar. Era 1955, un día cualquiera yo salía de trabajo, estaba muy cansada. Cogí el bus para mi casa. En esa época el bus se dividía en dos. Una para nosotros los negros que nos separaban de esa gente, los blancos, que siempre nos miraban feo, nos miraban con rabia de pies a cabeza. Cualquier palabra o gesto que pronunciamos era causa de desprecio. En verdad yo me pongo a pensar, ¿por qué nos odiaban? ¿Por qué tanta rabia? ¿Acaso la piel negra no es humana? Nos veían como animales. A nosotros nos tocaba subir por la puerta de adelante, pagarle al conductor, bajarnos y subirnos por la puerta de atrás. Ajá, esto hacía parte de nuestro día a día, siempre dándoles importancia, siempre humillados. Cuando subí a Bú, el único lugar vacío era en el medio. Aquí teníamos que darle puesto a los blancos. El bus se llenó mucho, la gente empezó a quedar de pie y una mujer de esas me gritó, ¡quítate, negra! No lo resistí, estaba cansada de esa situación. Me negué y me negué, no quise quitarme, yo estaba en mi puesto. ¿Qué se cree esa señora? Ni siquiera el hombre blanco que estaba al lado me lo había pedido. Decidí resistir, no obedecer. El conductor me gritó desde adelante, ¡negra! ¡La ley es así! Quítate de ahí y dale ese lugar al caballero. Voy a hacer que te arresten. Y yo le grité, ¡hágalo! No le tengo miedo. Llegaron los policías. Negra, ¿por qué no se quita? Ya sabe cómo son las reglas, me dijo el policía ese. Y la gente me insultaba y me empujaba y me miraban con rabia. Me arrestaron por mala conducta. Fui acusada por alterar el orden público y yo solo estaba sentada. Así empezó mi pelea con las autoridades por nuestros derechos. Las cosas tenían que cambiar. Merecíamos un trato digno. En este momento me encontré conmigo misma y dije, no más. No fue mi único arresto. Entrar y salir de una celda se volvió para mí tan cotidiano como comprar el pan. No me importó. Si te dijera cuántas palizas me gané de esos pinches policías con sus placas escondidas. Sentían tanto miedo y entre más nos pegaban, más fuertes nos hacíamos. Han pasado 50 años desde ese día de Bú. Ahora soy un ícono. Un símbolo de la reivindicación por los derechos civiles de los negros. No me arrepiento absolutamente de nada. Aguantamos tanto, pero tanto. Insultos, palizas, cárcel, muerte. Pero ¿sabes qué? Valió la pena cada maldito segundo de esa lucha.
María Ramírez y Laura Pinilla son miembros del semillero El Vuelo del Colibrí y nos traen esta pieza dramatizada sobre su investigación de los derechos estudiantiles en Estados Unidos. Nos traen esto más explícitamente sobre los movimientos civiles de los negros. Y pues obviamente aquí en nuestra mesa de trabajo tenemos a una voz en particular que estuvo en este dramatizado y es Melissa Guevara. Meli, cuéntanos un poco acerca de pues esta preparación sobre los afros, ¿no? Tú eres ese personaje de los afros que habla en este dramatizado.
Claro, María, muy buenas tardes a todos los oyentes. Y bueno,
Espero que se hayan deleitado con este gran dramatizado, que la verdad me gustó mucho hacerlo, porque creo que la reivindicación de los negros es algo que nosotros pues debemos hacer, ¿no? Y además que los negros tuvieron una lucha muy larga, y pues todo lo de los derechos civiles para ellos se demoró un montón, porque pues primero como todo lo del blanqueamiento y la cédula de los blancos. Entonces para mí fue una experiencia muy bonita y muy valedera, además hacer, interpretar a una voz de una negra, además que es un honor, porque pues a mí realmente toda la cultura negra me gusta muchísimo.
Bueno, y usted dice, le va a decir algo antes, usted no se imagina, oyente, que me está escuchando en este momento, la clase de persona que es Melissa físicamente, o sea, ella es todo lo contrario, ella es súper, súper blanca, tiene ojos verdes, imagínate cuando la escuché haciendo esto, pues fue increíble. Claro. Usted, si quiere volver a escuchar esto, métase a Uniminuto Radio en la página de El Colibrí, y podrá encontrar este podcast ya subido.
Ajá, no, no te lo puedes perder, no joda. Además, ella tiene los acentos súper claros, ¿no?
Claro que sí, igual, es como les digo, para mí es muy grato representar a la cultura negra, a la cultura afrodescendiente, y más, pues bueno, como ya lo dijo Aleja, hay como, no sé, como un sesgo entre todavía los blancos y los negros, y hay gente que se ofende porque le dicen negros, e incluso hay racismo en pleno 2017.
Sí, bueno, antes de seguir con nuestra otra sección, yo tengo que preguntarte a ti, porque yo sé que conoces mucho la comunidad afro en Colombia. ¿Hay problema con decirles negros? Ese siempre ha sido un tabú, ¿no?
Sí, bueno, a nivel legal, sí, pues es, o sea, no es permitido decirle negro, hay que decirles afrodescendiente. Sí. Pero yo creo que va como en el tono. ¿En cómo le vamos a
este negro?
Ajá, si exacto, no, si es despectivo de este negro como se viste o huele a negro o ese tipo de cosas que obviamente a ellos los hace sentir muy, pero muy mal.
Ok, ahí está para que todos sepan cómo se denomina esta población.
Eva pasando el trapo sobre la mesa y está cuidando que todo brille como una perla. Cuando llegue la patrona, que no se vuelva a quejar, no sea cosa que la acuse de ilegal.
Bueno, esta canción es bastante refrescante, ¿no? Porque pues yo ya les había traído un poquito de folclore colombiano, un poquito de rockcito. ¿Ustedes qué creen que es este tipo de canción? ¿Qué género?
Uy, a mí me suena balada.
A mí me suena como algo de jazz, así un blue jazz.
Pues hoy les traigo una banda que no es latina. Pues, a ver, ¿cómo les digo? O sea, literalmente no es latina, pero sí es de hijos de inmigrantes estadounidenses que fueron a Estados Unidos, ¿no? Que son latinos. Okay. La mayoría son mexicanos y un nicaragüense. Esta canción es llamada Ice el Hielo y es hecha para todas esas personas inmigrantes que sobreviven en los Estados Unidos.
Preséntanos el nombre del grupo.
¿No lo he dicho aún?
No.
Bueno, el nombre de este maravilloso grupo es La Santa Cecilia.
La Santa Cecilia, bueno, muy, muy escuchado además, ¿no? Ellos, si no estoy mal, estuvieron en concierto acá.
Sí.
Creo que en 2003 estuvieron y pues hicieron como un pasito rápido por Bogotá, pero sí tuvieron renombre. Pues en ese momento no eran tan escuchados como ahora.
Mi historia con Santa Cecilia personalmente fue cuando ganaron un premio sonado.
Téngame eso ahí, yo más adelante se le va, pues vamos a hablar un poquito de
no
ese,
voy a hablar del premio,
tal premio.
Pero desde que se ganaron ese premio, yo desde ahí empecé a seguir, los conocí.
Nunca se sabe cuándo nos va a tocar. Lloran los niños, lloran a la salida. Trabajar.
Bueno, para ya finalizar con esta canción, yo les digo que esta es de su álbum 30 días del 2013, con el que ganaron el maravilloso premio del que su merced me estaba hablando ahorita. A los que se preguntan cómo está conformada esta banda, pues yo le voy a decir que está conformado por vocalista, que se llama Marisol Hernández, conocida como Marisol, por su voz tan impresionante y diferente, por José Carlos en el acordeón y requinto, por Miguel Ramírez, el oso, en la percusión, y Alex Bendaña en el bajo.
El hielo anda suelto por esas calles. Nunca se sabe cuándo nos va a tocar.
Bueno, en el Lirio de la Paz, Valery Medina y Daniela Ovies nos presentan un tema sobre los jóvenes y la paz. Ellos se encargaron de realizar un voz pop y también hablaron con un experto de aquí de la universidad sobre paz. Entonces vamos a escuchar el Lirio de la Paz.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Soy Valery Medina y con Daniela Ovies vamos a trabajar nuestro tema de hoy.
En este momento el país está viviendo grandes cambios, por eso es importante preguntarnos ¿qué pasa con los jóvenes en el tema de la paz?
Hoy contamos con un invitado muy especial. Él es uno de los profesores del Diplomado de Paz y No Violencia, también es director de la Maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía y hace parte del programa Soy Paz, programa de estudios y promoción de la paz y la ciudadanía de Uniminuto. Carlos Eduardo, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotras el día de hoy.
Muchas gracias por invitarme, para mí es un placer siempre.
Y a raíz de dicha inquietud, decidimos salir y preguntarle a los jóvenes directamente sobre la paz.
Comencemos escuchando para ellos qué es la paz.
La paz es como tener la tranquilidad de no tener peligros ni problemas en la vida cotidiana.
La armonía entre todos los países, que no hayan drogas, que no haya guerra. Eso es algo que nunca va a pasar.
Como ver a la sociedad, ¿sí me entiendes? O sea, la paz es como convivir, tener buenos criterios, valores y demás.
Pues primeramente, vivir tu bien. Nace de ti y en tu entorno. Eso es paz. Paz es estar bien con todos, mantenerte. Paz es vivir bien, pues estar bien contigo y con los que te rodean. Para mí eso es paz.
La paz es una armonía, es tener como una base. Para mí, digamos que la paz inicia, digamos que en la parte espiritual, la parte de Dios. Entonces, mientras nosotros no conozcamos quién es Dios y obviamente los principios, y no luchemos por esos principios, pues no va a haber paz.
Hermano, el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva.
Muchas de las respuestas tienen en común el elemento de vivir bien, estar tranquilo, desde uno mismo y en el espacio que uno habita. Es un buen comienzo para hablar de paz. ¿Qué aspectos faltaría tener en cuenta?
Bueno, en primer lugar, tener en cuenta que la paz es esfuerzo, lucha por la transformación. Transformación de una realidad que en la que normalmente utilizamos la violencia como la mediación para solucionar los conflictos. Pero la paz no es ausencia de conflictos. Gandhi decía que la paz no es el final del camino, sino que es el camino. Entonces, lo que plantea la paz como camino es encontrar, ir encontrando alternativas a los conflictos, ir manejando, transformando los conflictos, porque muchas veces los conflictos no se solucionan, sino que se transforman. Entonces, es transformar los conflictos sin acudir a la violencia como metodología. Eso supone muchas veces momentos de intranquilidad. La paz no es armonía absoluta, eso no es real, diríamos, no es una paz real.
¿Cómo se podría trabajar desde la radio u otros medios de comunicación el tema de la paz de una forma que sea atractiva para los jóvenes, que les enseñe sobre un concepto más profundo sobre la paz?
Bueno, yo creo que aunque los jóvenes, muchas de las respuestas de los jóvenes que entrevistaron hablaban de armonía, de tranquilidad, a los jóvenes les gusta los esfuerzos, a los jóvenes les gusta, hay que mostrar la paz de una forma atractiva, y la paz cuando se muestra como un logro, una transformación a conseguir a través del esfuerzo que cada uno puede poner, eso puede ser más atractivo, ¿sí? A veces no sentimos que la paz forme parte de la vida diaria, porque la vida diaria está llena de situaciones difíciles, de situaciones complicadas, a veces ni tan difíciles, pero cuando uno está en medio de un conflicto, a uno le parece que ese es el conflicto más grande de la tierra y no sabe uno cómo abordarlo. Entonces, fíjense que la paz es un proceso permanente. Y yo creo que cuando planteamos que la paz es el camino que tenemos que seguir para construir un mundo mejor, yo creo que a los jóvenes les llama mucho la atención la posibilidad de participar en la construcción de un mundo mejor.
Ya escuchamos para ellos qué es la paz, pero ¿será que ellos creen que viven en paz? Escuchemos.
Yo creería que ninguna persona puede vivir en paz, porque día a día cada persona tiene sus problemas, tanto personales, familiares, en el colegio, en universidades. Tendría que tener una vida en un lugar muy tranquilo.
Pues yo creo que no, porque en la ciudad hay mucha inseguridad.
No, pues porque hay mucho conflicto, es, digamos, los policías roban, o sea, eso nunca va a haber paz.
No. Porque en sí uno siempre ve que en las calles hay peleas, uno ve que en todo lado mantiene el conflicto, las personas no ayudan a contribuir con esos valores.
Sí, creo que vivo en paz. Hablando en personal, o sea, personalmente, considero que sí vivo en paz conmigo mismo, en mi entorno, todo lo que me rodea, pretendo que gire en torno a esa paz, pues, que me hace bien.
No. No, porque igual alrededor hay demasiada corrupción, demasiada injusticia, demasiada falta de principios, demasiada violencia y maldad. Entonces no creo que haya paz en este instante.
La cara más bonita que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una...
En general son miradas bastante pesimistas. ¿Cuál puede ser el factor que influye en esa mirada apática hacia la paz por parte de los jóvenes?
Bueno, como decíamos antes, porque consideran que la paz es ausencia de conflictos. Entonces, los conflictos son consustanciales a la vida. Diríamos, gracias a los conflictos aprendemos, gracias a los conflictos crecemos. Si miramos en la naturaleza, los árboles crecen en la medida en que profundizan sus raíces. Eso podríamos mirarlo si el árbol fuera consciente y mirara como conflicto. Y diría, yo no puedo crecer en paz porque tengo un conflicto permanente entre dos realidades que son necesarias la una a la otra. De la misma forma, en la vida cotidiana aprendemos de los conflictos y tenemos que aprender también a disfrutar los conflictos. Yo creo que eso forma parte de la pedagogía de paz que tenemos que hacer. Y en segundo lugar, entender que sí, tenemos un mundo con muchas injusticias, tenemos un mundo con corrupción, tenemos un mundo que acude a la violencia para solucionar los conflictos. Ese es el mundo que tenemos que transformar.
Hubo solamente una persona que respondió a la paz en una manera positiva, y él hizo énfasis a que él vivía la paz de una manera interna, o sea, que era una paz consigo misma. La pregunta es, ¿se debe partir de una paz interna para lograr una paz externa o cómo, digamos, que sería el proceso?
Ahí no hay primero y segundo. No es que primero tenemos que transformarnos individualmente y luego se va a transformar la sociedad. No es que tenemos que transformar la sociedad para que se transformen las individualidades. Es al tiempo. Hay circunstancias en las que uno tiene que poner como individuo, como persona, para solucionar un conflicto, y hay veces que las soluciones de los conflictos en la vida social nos transforman individualmente, ¿sí? Entonces no es primero y segundo. Nosotros durante mucho tiempo los seres humanos creímos que la solución era transformar las personas y construimos las religiones para transformarlas, y no lo logramos. Luego, en otro momento de la historia, creímos que lo que había que transformar era la sociedad e hicimos revoluciones, y tampoco se transformó. Porque no es primero lo uno y luego lo otro. Es al tiempo. No sé si me explico. Hay circunstancias, yo creo que todos somos podemos hacer testimonio de eso. Hay circunstancias que uno vive y que se dan en la vida social y que lo ponen a uno profundamente a reflexionar y le están transformando su propia individualidad.
Ahora que tomas el punto de que las personas crean que se pueden construir la paz, le preguntamos a los jóvenes si ellos creen que lo pueden hacer, si se puede construir la paz.
Sí, sí podría construir la paz alejándome de muchas de las cosas que me causan intranquilidad, para no tener problemas con nadie ni con nada.
Sí, de ayudando a los demás a tener más tranquilidad y uno mismo alejándose de los problemas, de cualquier problema.
Muy difícil, porque las personas no tienen ciertos valores que necesitan. A los niños desde chiquitos no les enseñan a que deben respetar, deben ser solidarios, a nada de eso. Es muy difícil construir con una sola persona la paz.
Considero que sí, digamos, pues ahorita con lo que se está viendo en el país, podría llegar a contemplar que sí se puede. Igual falta trabajar demasiado para ello, pero claro, claro que sí se puede.
Sí, sí hay un conocimiento de Dios, como te dije antes, y sí hay una verdadera ganas de entablarlo, como que no seamos tan individualistas, sino empecemos a pensar a nivel colectivo.
Lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre.
Nuevamente escuchamos mucho que el problema se considera que está en que el conflicto está mal, que todo debería ser tranquilidad, que si no, no hay paz. Pero entonces, ya que tú nos comentas que eso no es, ¿qué es lo que realmente entonces necesitamos para sentir que estamos en paz?
Bueno, ahí en las intervenciones de los muchachos y las muchachas hay una cosa interesante, que es que la mayoría dicen que sí. Y yo creo que tú me preguntabas cómo tendríamos que plantear la paz a los jóvenes para que fuese atractiva. Y yo creo que los muchachos lo dicen ahí, ¿no? Cuando sienten que hay un reto, ¿sí? Uno como cuando está joven, como están ustedes, uno cuando siente que hay un reto y que uno puede aportar a ese reto, eso se vuelve profundamente atractivo.
Para concluir, quisiéramos saber cuál es ese mensaje con el que hay que llegarle a los otros jóvenes para que se interesen y decirles que es necesario esa paz, no solamente interna, sino también en el contexto.
Bueno, yo creo que en primer lugar entender que ese mundo mejor nos va a beneficiar a todos y a todas, nos va a hacer más felices. Yo creo que es importante vender la felicidad. Vender la felicidad significa, a veces la gente cree que la felicidad es ausencia de problemas, y resulta que no hay felicidad más grande que cuando uno siente que un problema se solucionó, que es una necesidad que nos va a hacer más felices a nosotros en esta vida que se nos regaló, y porque vamos a poder, y yo creo que esa es una razón muy importante, cuando empezamos a entender que nuestros niños y nuestras niñas merecen que les entreguemos un mundo mejor, ¿sí? Que no solamente transcurramos por esta vida viendo a ver a qué hora nos morimos, tengamos la pasión que le da sentido profundo a nuestra vida.
Muchísimas gracias, Carlos Eduardo, por acompañarnos el día de hoy y darnos esa tan importante reflexión.
No, ustedes por invitarme.
Muchísimas gracias por llenarnos tanto como de euforia, ¿no? Fue una reflexión que quedó como también para darnos cuenta que los que hoy somos jóvenes tenemos esa meta de de llegar a construir paz.
Y que trabajemos en conjunto por ella, no dejándole la responsabilidad a otros.
Ahí estuvo la Santa Cecilia con la segunda canción del Colibrí. ¿Qué tal les parece esta canción?
A mí me parece impresionante el mariachi, ¿no?
Sí, señora, el mariachi, pues le cuento el nombre del mariachi porque es un nombre bastante largo, pero es una... A ver, la canción originalmente es una balada de ellos, pero ellos hicieron un cover de su misma canción con el mariachi de América de Jesús Rodríguez de Híjar.
Un poquito largo al estilo mexicano, ¿no?
No, esa parte impresionante que también la Santa Cecilia con esa voz que tiene Marisol traten de cantar estas canciones de nuestros abuelos, de nuestros papás. Y por ejemplo yo, que no estoy tan apegada a lo del mariachi y todo esto, me parece impresionante esta canción.
Mira, Alejandra, yo en este momento estoy viendo en YouTube el video, la canción Como Dios nos manda, y es impresionante ver el mariachi en vivo. O sea, el mariachi está ahí en escena con ella cantando en vivo.
Sí, señora, la canción está grabada en vivo. Y pues algo más de la canción que puede saber usted es que es del álbum Someday New, porque como ya le había mencionado, ellos no son de México como tal, también hablan inglés, entonces ellos también hacen canciones en inglés.
Ok, tienen muy variado, entonces ellos no son de un tema específico, ¿verdad? No tienen una
comentar,
fusión
La Santa
específica.
Cecilia... No interpreta solo un género musical, sino ellos son bastante variados. Ellos son, o sea, usted puede definir a la Santa Cecilia como música latina, porque ellos cantan desde cumbias, rancheras, boleros, jazz, soul, ska, hasta baladas.
Y esa versatilidad es la que construye al artista, ¿no? Y más la Santa Cecilia, viendo el video, como lo menciona María, esa interpretación, ese como siente la Santa Cecilia de estas canciones, ¿no?
Sí, claro, aparte es una voz como grave, pero ronquita, pero a la vez chévere, pero no, es muy, muy buena. Si usted quiere escuchar y ver la canción como tal en YouTube, vaya, busque Como Dios Manda de la Santa Cecilia.
Es lo que yo deseo, estar siempre a tu lado, vivir siempre contigo.
Bueno, y ya para finalizar con la Santa Cecilia, le recuerdo a usted y a todos los oyentes que ellos ganaron en 2014 el premio Latin Grammy a Mejor Álbum Latino de Música Rock, Urbana o Alternativa con 30 días.
Yo estaba esperando que dijeras eso. Desde ese momento, ellos estuvieron acá en Bogotá,
sí,
haciendo gira de medios que por lo general hacen pues la gran mayoría de artistas de otros países extranjeros. Y ellos estuvieron acá en Bogotá antes de ganarse el Latin Grammy.
De hecho, esta canción del álbum 30 Días es lanzado en 2013. Entonces, pues eso ya fue hace harto tiempo. Y pues el último fue en 2014, que es Someday New, de donde es esta canción, Como Dios Manda. Ellos ya tienen otros tres álbumes atrás. Del 2009, La Santa Cecilia, así se llama el álbum. En 2010, Nochecitas. Y en 2012, El Valor.
La flor en la pradera, el ave ha sumido el mar junto a la arena, como Dios manda, el hielo con el frío, es lo que yo deseo, estar siempre a tu lado. Vivir
siempre contigo.
Fernando Gutiérrez, nuestro director general, hizo una entrevista con un miembro del semillero El Vuelo del Colibrí. Ella es Carolina Mendoza y nos presenta su sistematización de Sembrando Paz. Recordemos que El Colibrí se llamaba antes Sembrando Paz, ¿no? Entonces ella nos va a comentar un poco acerca de su sistematización.
El colibrí pica la flor girasol y salta el néctar de la dignidad.
Estamos con Carolina Mendoza, es una de las investigadoras radialistas de El Semillero, El Vuelo del Colibrí, y ha venido trabajando la sistematización del programa de radio Sembrando Paz. Carolina, qué grato que está aquí con nosotros en El Colibrí.
Hola, profesor Fernando, muchas gracias.
Bueno, vamos a hablar un poco de esa investigación sobre la sistematización del programa Sembrando Paz. ¿Qué ha sido el trabajo? ¿Cómo ha sido el trabajo que ha realizado en El Semillero?
Bueno, para empezar, es darse cuenta, digamos, de los temas que trataba este programa, El Vuelo del Sembrando Paz, y estudiarlos, digamos, minuciosamente, trabajarlos para que en un radio documental logremos encerrar todo lo que fue Sembrando Paz y esas enseñanzas corticas que deja, pues, para que la gente lo logre entender mucho mejor.
Yo creo que es importante contarle a nuestros oyentes que Sembrando Paz fue el programa que Uniminuto Radio 1430 estuvo transmitiendo durante todo el más o menos año y medio. Fue una experiencia muy grata hecha con el programa Soy Paz de Uniminuto, con los pensadores del tema de la paz aquí en la universidad.
Sí, digamos, se trabajó desde Soy Paz, que fue como un programa, pues, que se creó con Oscar Uceche, también con Carlos Eduardo, y que, pues, como fin tuvo que, como que en su centro estuvo como esa educación de la paz, no solamente de la firma de La Habana, entre la guerrilla de las FARC y el gobierno, sino esa educación de la paz desde los hogares, desde nosotros mismos, con el medio ambiente, ese proceso de paz que nos involucra a todos, no simplemente el conflicto al salir de nuestros hogares, sino el conflicto personal que nosotros tenemos con las demás personas. Bueno, para empezar es como darnos cuenta de la importancia de verdad de dar ese paso. Uno viene como muy colegial, muy escolero, a veces aún en la universidad, entonces es como dar ese paso de estoy en la universidad, pero ya estoy haciendo mi proyecto de grado que va a ser una sistematización, entonces empezar a trabajar profesionalmente los temas de los que hablaba Sembrando Paz, trabajar profesionalmente esos mensajes tan bonitos que dio en cada programa, sí, los invitados, y sobre todo tener en cuenta que es una responsabilidad no solo con el docente o con mi grado a la hora de entregar un producto, sino es la responsabilidad que tengo con las personas de que por medio del trabajo que yo voy a realizar, que por medio de esa sistematización ellos comprendan también lo que fue Sembrando Paz y les den ganas como de, oiga, venga, chismeamos bien a fondo todos los programas de Sembrando Paz y que se sigan pegando a lo que ahorita es El Colibrí.
Los programas de Sembrando Paz están en podcast, están en Uniminuto Radio 1430. ¿Por qué no le contamos a los oyentes cuáles fueron esos temas que se trabajaron en los diferentes programas? Bueno, no se trabajó toda la serie, sino se hizo una selección. ¿Cuántos programas y qué tema fueron?
Fueron 10 programas donde se trabajaron temas como desvictimizar la paz, donde entraban colectivos que fueron víctimas de la violencia armada del país, también en la importancia de nuestros niños y los adultos mayores en esta sociedad, también sobre los derechos de la mujer, hubo uno especial sobre Camilo Torres, que fue ese cura guerrillero que todavía tiene gran importancia y es un valor simbólico para la sociedad. También hablamos sobre el arte, el cine, la literatura, el papel tan fundamental que tienen en mostrar lo que fue ese conflicto del país, pero también dar una salida. Y fueron esos 10 programas, básicamente. No los nombro todos acá, porque bueno, sería uno por uno.
Bueno, pero podemos ir como hablando de algunos de ellos que son muy importantes. Por ejemplo, tú ahora nombrabas el de los niños. ¿Qué fue el programa de los niños? ¿En qué consistía? ¿Cuál era el mensaje que se trabajaba en ese programa?
Bueno, el mensaje principal es como dejar que los niños sean libres a la hora de tener sus propios pensamientos, porque nosotros los adultos les vamos inculcando como estereotipos, ¿cierto? O los educamos según nuestras familias, según cómo nos han venido educando a nosotros, y de pronto les dañamos a los niños su forma de pensar, su creatividad, que es tan importante hoy en día. Entonces los vamos arrastrando a nuestro mundo, a nuestra imaginación, a nuestros pensamientos, y hacemos que la sociedad no cambie, porque a fin de cuentas entonces ningún niño va a tener esa chispa de creatividad propia, independiente, sino van a pensar lo que han venido pensando sus padres y sus abuelos y así sucesivamente. Entonces el programa se basaba como en decirnos, por favor, dejemos que los niños piensen libremente, y también dejemos que los niños creen sus espacios, que esa creatividad que ellos tienen la puedan implementar, ¿sí? Porque hay niños que se creen iguales a los demás, ¿no? Y es como hace poco un par de sobrinas decían, ella es mi gemela, y es una muy totalmente, o sea, son totalmente diferentes. Entonces es eso, es de que los niños puedan ser libres, los dejemos crear sus propios pensamientos y que ellos sean los que le den como un nuevo aire a la sociedad.
Hay un adagio que dice que el futuro nuestro está en la niñez, pero el futuro de esa niñez está en nuestras manos, está en manos de los adultos, así que no podemos delegar esa responsabilidad. Otro programa que había ahí era, bueno, ¿qué tiene que ver el cine con la paz? Cine y paz, y bueno, ese programa de que hablaba, ¿en qué consistió?
Bueno, es como un principio universal. Nosotros recordamos muchas veces más por lo que visualizamos, y es ahí donde el cine entra como pues pieza fundamental, porque relata esas historias, ¿no? Relata lo que fueron conflictos como la Segunda Guerra Mundial. Ahora está muy, no por decirlo pues muy a la moda, pero sí se están tratando temas de paramilitarismo, de niños que entraron obligados a las guerrillas. Entonces es como retratar esos sucesos de la historia colombiana a través de la literatura, y luego la literatura plasmarlos en el cine para crear conciencia en la gente, como para que la gente sepa qué pasó, y no solo eso, no solo que sepan qué pasó, sino que se puedan identificar con sus protagonistas, porque a veces creemos que el malo es el guerrillero, el paramilitar, pero pues también son personas a fin de cuentas con sentimientos, y eso también nos acerca, digamos, a no ver a las personas como nuestros enemigos, sino como personas iguales que cometieron errores como todos los cometemos, pero que pueden cambiar, digamos, la historia del país. Entonces es ahí donde el cine entra a recordarnos eso cada vez que vemos una película, y es importante que el cine relate tal cual son las cosas. Entonces es ese el papel fundamental del cine, de relatar cómo son las cosas para que nosotros lo sepamos, lo entendamos y podamos también hacernos una idea, y obviamente no olvidar lo que pasó.
Bueno, háblanos un poquito de la pieza radial que trabajaste y que estuviste adaptando a partir de un cuento de Jorge Eliezer Pardo.
Bueno, la pieza se llama Sin Nombres y Sin Rostros. Es una pieza del libro de Los Velos de la Memoria de Jorge Eliezer Pardo. Y bueno, la verdad es un poquito fuerte porque cuenta la historia en un pueblo de Colombia donde muchos campesinos son víctimas de las autodefensas paramilitares, son descuartizados y son tirados al río. Entonces es la historia de un pueblo casi que de solo mujeres que recogen esos cuerpos, los unen con partes de cualquier cuerpo, porque realmente agarran partes de donde haya y forman a sus muertos, porque ellas no tuvieron la oportunidad de enterrar a los suyos. Entonces el esposo de ella desapareció, entonces ella se encarga de reunir los cuerpos que van llegando ahí para poder enterrar a su difunto, y así es el proceso de todas las demás mujeres de la comunidad. Y es esa adaptación muy bonita, porque es una adaptación literaria que vamos a hacerla para que llegue de verdad al corazón, no simplemente como una lectura que hagamos simple de un suceso que pasó, sino que nos familiaricemos con ese dolor de estas mujeres.
Bien, estas eran entonces las experiencias de Carolina Mendoza, su trabajo de sistematización en el programa Sembrando Paz a través del semillero El Vuelo del Colibrí. Continuemos escuchando entonces nuestras diferentes secciones en el programa.
A continuación vamos a escuchar el poema de Armando Romero, Alquimia del Fuego Inútil, en la voz de Fernando Gutiérrez.
Alquimia del Fuego Inútil, Armando Romero. En el horno de piedra donde el fuego brota hay silencio. Las figuras que surgen tienen el idioma universal del fuego y de la piedra. Cambian sus palabras como gritos de colores. Aman y desaparecen a primera vista, crean y destruyen el aleteo de los ojos. Nunca se encuentran dos veces la misma forma. En el fuego, en el silencio, en la piedra hay algo que llamea que no es el fuego. Hay algo que canta que no es el silencio. Hay algo que se endurece que no es la piedra.
Armando Romero es caleño y nace en 1994. Él es un poeta del nadaísmo, además de ello es narrador, ensayista, traductor y profesor universitario de Colombia. Armando Romero es un poeta formado en los años 60. La irreverencia para afrontar la tradición, el coloquialismo y cierto gusto de la metáfora surrealista son marcas propias de la poesía latinoamericana de aquella década. E influyeron en los comienzos de Romero por la época en que, muy joven, cerró filas en el movimiento nadaísta en Cali, su ciudad natal. Tuvo por principales mentores a Gonzalo Arango y J. Mario Arbeláez. Además, bueno, de escuchar este grandioso poema, les traigo una invitación que no se pueden perder. Y tiene que ver con el teatro La Candelaria, ¿no? La memoria viva del teatro La Candelaria. Y les pongo un panorama del teatro de La Candelaria. Empezó hace 51 años y el teatro de La Candelaria se caracteriza por hacer creaciones colectivas y además de ello fue pionero en el teatro por la memoria. La obra que los invito a que vayan es Soma Nemocine, es una creación colectiva dirigida por Patricia Ariza. Es el 27 de septiembre su estreno hasta el 7 de octubre. El Teatro La Candelaria queda en la calle 12, número 259. Para todos los particulares, la entrada, la boletería, está a 24 mil pesos y los estudiantes con carnet y para los abuelitos a 12 mil pesos. Recuerden que la hora de esta función es a las 7:30 p.m.
Muchísimas gracias. Ampliamos esta invitación, por supuesto, a todos los oyentes de El Colibrí y bueno, a despedirnos porque esto ya finalizó. En el Control Master, como siempre, tenemos a Paola Álava, Comunicación Digital, Alejandra Sánchez, El Lirio de la Paz, Valery Medina y Daniela Ovies, Producción María Perea Díaz, Dirección General Fernando Gutiérrez y Melissa Guevara en la producción de Dramatizados. Sigan entonces con toda la programación de Uniminuto Radio.
El Colibrí. El Colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El Vuelo del Colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí, el poder de la fragilidad.